Muy bien. Uno de los conferencistas ahí, que lo invitamos igual que el año pasado, nos tomó la palabra y lo agradecemos, fue Milton. Ustedes lo conocen, ha estado viniendo aquí, hemos tenido varias conferencias aquí. Y ahorita este mensaje es la clausura del retiro. El retiro no se ha acabado. Falta la última conferencia para clausurar el retiro. Entonces, pasa Milton, si quieres pasar, por favor. Lo conocen, Elena, su esposa, ahí está atrás. También a Daniel, su niño, que ahorita está en la clase. El Daniel. Ya no voy a etiquetar porque nos dieron una clase ahí de la etiqueta, ¿verdad? Entonces ya no voy a decir nada, nomás el Daniel. Esa es su etiqueta. Y Milton, lo conocemos hace muchos años. Él es director de la Escuela Cristiana del Covenant, entre otras cosas. Ahí lo conocimos, nuestras hijas estuvieron ahí. Mr. G, le decían las niñas, y todavía, ¿eh? Mr. G, de González, ¿verdad? Milton González. Entonces, pues vamos a orar por él para que nos dé la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus cuidados y tus bendiciones, por tu gracia inagotable, Señor. Y Padre, queremos bendecir a Milton, a su familia, y te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de tu Espíritu Santo, a través de él. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, gracias. Es un placer y un honor, y gracias al Pastor Raúl por permitirme pararme detrás de este púlpito y compartir el mensaje con ustedes hoy. Es cierto, Daniel, cada vez que la gente lo ve, dice: Daniel, el travieso. Y nos damos la vuelta y decimos: cancelamos eso en el nombre de Jesús. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Inclusive decimos su nombre es Daniel Isaías, completo. Daniel Isaías, yo sé que ustedes con mucho cariño le dicen Dani de repente, y él se voltea y dice: es Daniel. Daniel Isaías, porque Daniel Isaías tiene nombre y tiene poder. El nombre que usted le puso a sus hijos tiene poder. Tiene poder, a menos de que le hayan puesto por nombre Pink o algo así, ¿verdad? Pero si le puso un nombre bíblico, todo nombre tiene significado y tiene poder. No voy a hablar acerca de eso el día de hoy, pero quiero decir, así como ustedes vieron con el Pastor Raúl, yo hablé acerca del condicionamiento mental. ¿Se dieron cuenta? Cuando dijo él, es que así me hablaban a mí. Son cosas que a nosotros se nos quedan. Y hablé con los jóvenes precisamente acerca de eso. Este mensaje de hoy va a ser un mensaje más quirúrgico que de celebración. Es un mensaje que yo puedo tirar tantas piedras de aquí porque luego ya no me vuelven a ver hasta un año después. No soy el pastor de la iglesia. Pero este mensaje es para los papás. No es un mensaje para los jóvenes. Aunque si ponen mucha atención, prestan atención, van a poder en el futuro poner en práctica lo que hoy van a aprender. Pero este mensaje es para los papás y más particularmente para el padre, el varón. Para ti es este mensaje preparado con mucho cariño. Que Dios hace tiempo me dio este mensaje para compartir a los varones en diferentes conferencias. Y cuando estaba orando acerca de este tiempo, dije: bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que comparta a los jóvenes? Y dijo: no es para los jóvenes, es para los papás. Es para esa parte fundamental de la familia que es el padre, el sacerdote del hogar, la cabeza del hogar, que hoy día está mermando mucho su poder. Entonces de eso les quiero hablar hoy, pero quiero comenzar como comenzamos en las iglesias chiquititas de allá de la sierra. Andábamos en Arteaga, Coahuila, en alguna ocasión en la sierra, en donde no había más que puro monte y los jóvenes estaban dentro de tiendas de acampar en el monte. Habían hecho 5 pozos para que fueran al baño. Había una estructura, un tejabán en donde cocinaban tostadas con frijoles embarrados y los muchachos alababan al Señor con un poder. Y recuerdo que subía el pastor y decía: ¿quién vive? Y decían: Cristo. ¿Ustedes han escuchado eso? Bueno, vamos a practicar eso ahorita, porque los veo así como que apagadones. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria, y más victoria. Muy bien, muy bien. Este mensaje es para ustedes. Déjenme orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta plataforma que me has permitido, Señor, ocupar en esta mañana. Permite que mis palabras no sean mías, sino que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de mí, Señor. Que lo que yo tengo que decir no tiene valor, no tiene importancia, mas lo que tú tienes que decir tiene valor y tiene poder de transformar vidas. Así que te pido, Padre, que me unjas en esta mañana para poder compartir del Evangelio de la la paz y una palabra de transformación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacerle una pregunta a los papás, porque yo soy maestro, ante todas las cosas, soy educador y psicólogo, pero me gusta hacer muchas preguntas. Y si de repente digo yo algo y me detengo, si es un versículo y me detengo no porque se me olvide, me detengo para que usted le complete, ¿de acuerdo? Así le hizo con los jóvenes, todo lo puedo en que me, ándele, muy bien. Entonces no se me duerma, ¿sí? Si la palabra de Dios usted vino a escuchar, entonces apague su celular. No es cierto, muchos de ustedes usan la Biblia ahí en su celular, ¿cierto? Entonces ponga atención. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuál es, y esto es para los padres de familia, cuál es el problema de salud mental principal en los jóvenes de 14 a 19 años? Problema principal, y mi pasión en el mundo mundial es compartir a nivel, en los hospitales, a los profesionistas de medicina, acerca de la salud mental, especialmente de los jóvenes. ¿Cuál es el problema número uno de salud mental en los jóvenes de 14, 19 años hoy día? Dígalo. La depresión. ¿Quién lo dijo? Levanta la mano. La depresión, lo dijo un joven. La depresión, otro ahí atrás. La depresión. ¿Cuál es el segundo motivo más grande de muerte de jóvenes entre 14 y 19 años? El primero es accidentalmente mueren. Accidentes mueren, es el número uno. ¿Cuál es el número dos? El suicidio, y lo dijeron los jóvenes. El tercero es el cáncer. El segundo es el suicidio. ¿Qué porcentaje de jóvenes de nivel preparatoria tienen ideación de suicidio, un plan y las herramientas para llevarlo a cabo? ¿Qué porcentaje? Algunos pusieron atención. ¿Quién dijo 17? Ahí atrás, 17%. Si usted no es bueno en las matemáticas, déjase la barajeo más despacio. El 17% es 17 de cada 100 jóvenes de 14 a 19 años ya tienen ideación suicida, planes, tiempos y herramientas. Depresión que conlleva al suicidio. El mensaje de hoy es para los padres, los papás, los varones. Y no quiero menospreciar a la mujer. Al contrario, usted llevó ese jovenazo 9 meses, lo crió, lo alimentó, tuvo que pasar por todo. Pero este mensaje no es para menospreciar a la mujer, esto es mensajes para el hombre, pero le va a servir también a la mujer. Porque el hombre tiene un poder de influenciar, de impactar, de enseñar, de instruir, de transformar, de moldear, de formar o de deformar la mente del niño. Usted solamente tiene 11 años para poder influenciar la vida de un niño. 11 años. Ya cuando cumple los 12, lo que hizo, hizo, y lo que deshizo, deshizo. Va a tener que esperarse hasta que el joven cumpla unos 20 años para que su mente vuelva a abrirse y pueda ser influenciada. ¿Cuántos de ustedes le decían a los jóvenes y a los papás le decían a los niños de la escuela: mi papá es el más grande y es el más fuerte? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? Uno, bueno, qué bueno, ok. Uno allá atrás dice: yo. Los demás, bueno, yo le decía a los niños: mi papá es el más grande y es el más fuerte. Hasta que crecí me di cuenta que mi papá era chaparrito. Pero yo en la escuela les decía a los niños: mi papá es el más grande y es el más fuerte, y no me molestes porque le voy a decir a mi papá y mi papá le va a poner una tunda a tu papá. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del niño ese que decía eso en la escuela? Y luego crecí y me di cuenta que mi papá era chaparrito. Un abrazo de papá vale más, mujeres no se me ofendan, un abrazo de papá por más de 10 segundos vale más que 20 besos de mamá. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo te llamas? ¿Es Homero? Homero. Oye, Homero, le encanta hacer preguntas a Homero. ¿Sabes qué, Homero? Tú vas a ser grande, hijo. Te voy a decir por qué. Sigue preguntando, sigue indagando, sigue de curioso. Eso te va a ayudar a crecer. Pregunta, 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 pregunta. Dice, ¿por qué? ¿La verdad quieres saber? ¿Sí? Ahí te va. Te voy a decir la biología detrás del abrazo. Hay una biología. El abrazo de 10 segundos o más tiene el poder de bajar los niveles de cortisol en la sangre. El cortisol, Homero, es un químico llamado la hormona del estrés. Y el cortisol tiene tres niveles. Vivimos en un nivel 1 de cortisol, como todos ahorita. Los que tienen deudas que no han podido pagar andan ahorita en el nivel número 2. Los que tienen broncas con la esposa porque anduvieron de no sé qué están en el nivel número 3. Ahora, el nivel número 3 de cortisol, cuando la gente sostiene ese nivel, en inglés le llamamos fight or flight. Es lo mismo que sucede cuando vas por la calle, Homero, y de repente escuchas un perro ladrar. Se te paran los pelos del cuerpo, se te dilata la pupila, se acelera el corazón, comienzas a sudar y te dan unas fuerzas sobrenaturales y corres, corres más rápido que este hombre que acaba de vencer el maratón en 2 horas. Pero disparas, se llama fight or flight. Le llamamos adrenalina. Hay gente que vive con la adrenalina o el cortisol en todo su apogeo. Cuando una persona le da un abrazo, ese niño llega a casa porque le acaban de hacer bullying o reprobó el examen, y en su mente piensa: me voy a meter en problemas con mis padres. El corazoncito lo trae acelerado, está sudando frío, tiene la pupila dilatada. Lo único que puede pensar es en la consecuencia, y de repente viene papá y lo abraza. Y ese abrazo de 10 segundos baja los niveles de cortisol y eleva los niveles de oxitocina. La oxitocina es algo que tu mamá, usted es la mamá de Homero. La oxitocina es algo que cuando tu mamá te tuvo a ti y le dijo el médico en el hospital o la enfermera, le dijo: sostenga a Homero cerquita de su pecho para que ¿qué? Forme una ¿qué? Una conexión, ¿cierto? Ok. Esa conexión se forma a través de la oxitocina. La oxitocina sucede durante un abrazo y lo que hace es que produce una saciedad emocional y una paz en todo el cuerpo y en la mente. ¿Ya te contesté la pregunta? Ok. Esa es la biología detrás del abrazo. Por eso digo yo, el abrazo de papá vale más que 20 besos de mamá. Y no se me enojen las mamás. Hay un video por ahí de una abuela y un abuelo que están llegando a casa de los nietos. Y sale la nietecita y está la abuelita, abuelita así redondita, así típica. Y está así la abuelita y sale el niño y la abuelita piensa que viene. Y el niño le da la vuelta y va con el abuelo. Y el abuelo ni con los brazos abiertos, el abuelo viene caminando tranquilo. Es el poder del varón. Amén. Yo tengo 2 varones, tengo creo que la foto por ahí. Tengo 2 hijos varones. No sé si la tienen por ahí. Esos son mis hijos. El del lado izquierdo dicen que es idéntico a mí. Dicen que es guapo el chavo, ¿no? Entonces, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre pintito. Y el otro tiene mi carisma. Mira nomás. Ese es Daniel. Cuando doy presentaciones en conferencias grandes y muestro estas fotos, me dicen: oye, ¿no tienes que actualizar la foto de la derecha? ¿Por qué actualizarla? Pues que es una foto vieja, como que no concuerda. Le digo: no, sí es actual. ¿Cuántos años creen ustedes que hay diferencia entre los dos? Dígalo. 21. No me pongas a cara. Eso sucede en todas las conferencias. Estuve en Orlando con 3,500 gentes en el público y cuando mostré esto hicieron: imagínense 3,500 voces haciendo eso. Y como conozco su psicología, la siguiente pregunta que usted se hizo fue: ¿cómo sucedió? Hasta la pregunta es necia. Si quiere saber más, mi esposa está sentada ahí atrás. Pregúntele a ella. Esos son mis hijos. Nuestros hijos. Y luego tengo a estos otros 2. Los de abajo son mis nietos. Y ese es el tío Daniel con sus nietos, con su sobrino y su sobrina. Y le dice el tío Daniel: respétame. Soy tu tío. Entonces, cuando estoy en la escuela que tengo el privilegio de dirigir, tengo 315 niños. Todos los jueves me paseo por la escuela. con padres de familia que están interesados en ver cómo es que hacemos la educación cristiana nosotros. Entonces vienen y yo les doy un tour de la escuela y de repente se abre una puerta y sale un niño y dice: papi, 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 papi. Y es Daniel. Daniel. Y luego dicen: ¿y ese niño? Y ese niño es mi hijo. ¡Ay, qué hermoso! Seguimos caminando y se abre otra puerta. Tito, 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 Tito. ¿Y ese niño? Ese es mi nieto. Y luego, como el barbudo que salió ahí al principio, mi hijo trabaja en la escuela para mí, pues ahí anda también. Entonces tengo toda la familia. Es una bendición, así que eso es en parte de mi familia. No pongo foto de mi esposa porque está sentada ahí atrás, porque dice: no pongas fotos de mí. Ok, perfecto. Soy un hombre bendecido. El propósito de mi vida, uno de los propósitos más grandes de mi vida, es dirigirlos al Padre a través de Cristo. Ese es uno de mis propósitos y debieron haber dicho amén. Bien, mi propósito no es, escuche una cosa, yo crecí en Monterrey, en donde la vida es muy competitiva y siempre hay alguien atrás de ti queriéndote tomar tu lugar. La gente se esfuerza académicamente, la gente se esfuerza y es bien emprendedora, la gente vive una vida muy acelerada. Pero mi propósito no es que mis hijos sean ricos, ni famosos, ni que asistan a la universidad más concurrida, ni que laboren en puestos de mucha responsabilidad, nada de eso. Mi propósito es dirigirlos al Padre a través del Hijo. Ese es mi propósito. Y espero que tú, varón, ese sea tu propósito. No, pues es que ya los míos ya están grandes. Aún puedes influenciar sus vidas. Mi padre recibió a Cristo a los 59 años. Yo a los 29. Primero yo y luego él y mi madre. Pero él influenció mi vida siempre, lo sigue haciendo. Tercera de Juan 1:4 dice lo siguiente: nada más produce más alegría que oír que mis hijos, ¿qué? Practican la verdad. Que viven de acuerdo a la palabra, que viven de acuerdo a Cristo, que sirven al Señor. Nada más me da alegría, nada me produce más paz, más alegría que escuchar esto. Varón, tú tienes el poder de impactar a tus hijos, para bien o para. Puede usted bendecirlos o exaltarlos o aplastarlos. Usted puede darles esperanza o destruirlos. El poder está ¿en dónde? En tu boca. El poder está en tu boca. Hablaba con los jóvenes, tuvimos la bendición de tener, antes del mensaje que yo les di a ellos, tuvimos a Germán Madrazo, que es un atleta olímpico, que fue a las competencias en Corea, en los Juegos de Invierno pasados, y Germán es un gran amigo mío, y le dijo: oye, Germán, quiero que tú compartas acerca de tu carrera, de lo que tú hiciste en los Juegos Olímpicos, y luego de ahí yo voy a partir y voy a dar un mensaje. Fue un tiempo de mucha bendición. Y luego después, al día siguiente, estuvo la pastora Linda Ortega, gran amiga mía, hermana en el Señor, y los tres mensajes que compartimos, platicaba yo con Luis y con Samantha y con el pastor, fueron una cosa increíble, porque los tres mensajes eran como un rompecabezas, eran piezas que se conectaban todas, llevaban la misma simetría, llevaban el mismo tronco, la misma raíz, de ahí partía todo. Y hablábamos acerca de la disciplina del cristiano, hablábamos acerca de la perseverancia, de correr la carrera con los ojos fijos en Jesucristo para poder llegar a la meta. Yo, creciendo, recuerdo haberle preguntado al abuelo. El abuelo era pobre, pero sabio, y tenía una parcela, tenía un ranchito, un pedazo de terreno ahí pequeño en donde él sembraba, y con eso lo que él cosechaba hacía el trueque. Entonces yo recuerdo haberlo visto con un asadón, tenía ahí una, no sé si era, no era un buey, sino que era, yo creo que una mula o no sé qué llevaba ahí, pero iba jalando el arado, y cuando iba jalando el arado iba haciendo los surcos bien derechitos. Y a mí realmente me causaba, así como Homero, que hace mucha pregunta, yo hice pregunta, dije: oye, abuelo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces porque no tenía ninguna tecnología, el arado era viejo y oxidado y la mula pues era bien mula. Y sin embargo, los surcos estaban derechitos. ¿Cómo le haces? Entonces el abuelo explicó algo muy sencillo. Dijo: hijo, tú puedes ver que alrededor de todo el terreno, dice, tenemos una malla, tenemos una cerca, dice, una barda, una algo, una línea divisoria, así dice. Te fijas que cada que esa malla está atada a un poste de madera, sí, eran postes que estaban hechos de mezquite, todos chuecos, pero en fin, ahí estaban. Dice, cada uno de esos postes están puestos a la misma distancia de cada uno. Dice, y si tú te fijas, cada surco termina en uno de esos pedazos de mezquite. Dice, entonces yo lo único que tengo que hacer es fijar mi mirada en el mezquite, en el poste. Y si fijo mi mirada en el poste, entonces el surco siempre va a salir derecho. Y pues yo, como un niño de 7 años, le dije, pues está bueno. Pasan 30 años y platicando mi padre y yo acerca de las cosas de Dios y acerca de lo cuán difícil es caminar con Él cuando las circunstancias vienen en tu contra y parece que te llueve sobre mojado, y lo difícil que Él es. Y me dice mi padre: ¿te acuerdas, hijo, de la anécdota del abuelo? ¿Te acuerdas de lo que él te dijo acerca de los surcos? Sí, me acuerdo. Dijo: bueno, así es la vida del cristiano. Dice, nosotros, para no ir en zigzag, para no perder la ruta, para no perder el camino, para no hacer surcos todos chuecos, tenemos que fijar la mirada en el poste. Y dijo, y el poste se tiene nombre, se llama Jesús. Si tú fijas tu mirada en el poste, dijo, esos surcos siempre te van a salir bien. Si tú fijas tu mirada en el Señor, siempre vas a caminar en justicia y en rectitud. Y ahí es donde el pueblo de Dios dice, fijar la mirada en Él. No fijar la mirada en lo que dice el mundo. Yo les dije a sus hijos, no fijar la mirada en lo que dicen tus padres. Si lo que dicen tus padres no se alinea con la palabra de Dios, ustedes tienen que buscar siempre llevar su pensamiento, como dice la palabra, a través del filtro que es la palabra de Dios. Y si se alinea, entonces tomas eso. Porque si el padre le dice al hijo, no eres más que un burro y jamás vas a hacer nada en la vida, eso no es bíblico. Es que lo dije porque estaba molesto, eso no es bíblico. Y el joven que no entiende lo toma como parte de un plan profético para su vida y luego lo lleva a cabo. Les hablaba a los jóvenes acerca del elefante. ¿Se acuerdan de la historia, jóvenes, del elefante? La pregunta es, ¿cómo se entrena un elefante? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en el circo? ¿Uno? ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿No? ¿Ah, has trabajado en un circo? No me refiero al hogar, me refiero a un circo. La manera en que se entrena un elefante es de que el momento en que nace debajo de la carpa del circo se le pone un grillete alrededor de la pata con una cadena de metal que está atada a una estaca que mide 10 pies de profundidad. Y el elefante bebé, que pesa menos de 200, 300 libras, aprende que mientras está atado al grillete no se va a mover y no va para ningún lado y no tiene ningún poder. A través del tiempo el grillete se hace más grande, la cadena sigue igual, pero ya cuando el elefante pesa 2-3 toneladas, o sea 6,000 libras, que tiene el potencial de romper cualquier cadena y derribar cualquier carpa y escaparse, y nada ni nadie lo podrá detener a menos que lo detengan con dardos que lo duerman. El elefante no entiende ese concepto porque creció bajo cautiverio, no creció de manera salvaje. Entonces, como ha llevado ese grillete en la pata toda su vida, cuando está más grande, lo único que hace el entrenador, que se ha dedicado a darle de golpes y a enseñarle a hacer gaitas y maromas y de todo, cuando están más grandes, el entrenador ya ni siquiera se toma el tiempo de meter una estaca en el piso, sino nada más le pone una estaca pequeña y le amarra un mecate, y mientras tenga un mecate amarrado a la pata y lo sienta el elefante piensa que está cautivo. ¿Y por qué les compartí eso a los jóvenes? Porque así nosotros tenemos, papás, el poder de formar un grillete en la pata mental de nuestros hijos o de promoverles el vivir en libertad en Cristo. Están muy serios, ¿eh? Espero que estén pensando. Nosotros tenemos ese potencial. Yo iba a los 29 años mudándome de Monterrey a McAllen, desesperado porque necesitaba yo un trabajo, necesitaba mudarme rápido. Siendo educador y director de un colegio muy grande en Monterrey, secular, yo sabía que al venirme a Estados Unidos yo necesitaba sacar una acreditación, necesitaba regresar a la escuela, necesitaba hacer una bola de cosas para poder entrar como educador. Y dije, bueno, lo que caiga es bueno para empezar. Íbamos manejando por la Ware Road a la milla 3, entre la Nolan y la milla 3, a un lado izquierdo, donde íbamos hacia el norte, vi una escuelita cristiana que estaba ahí. Le digo, mi papá, papá, esa escuelita cristiana me llama la atención. ¿Por qué te llama la atención? Le digo, no sé, me produce como que algo de paz, no sé qué es. Y yo no era cristiano, no éramos cristianos. Y me dice, ¿por qué no solicitas trabajo ahí? Quizás te den trabajo, es una escuela privada, no es una escuela pública. Le dije, ¿no viste el anuncio? Dice, Academia Cristiana. ¿Es de los Aleluya? Mi papá me ve y dice, ¿y luego qué? Le dije, pues ni tú y yo somos cristianos. Dijo, pero a lo mejor algún día lo vas a hacer. Y detenidos en la milla 3 y en la Ware Road, mi papá de repente voltea, me agarra del hombro y me dice, oye, tuve una visión bien rara. No dijo visión, dijo, tuve un sentir, sentí algo bien raro dentro de mí. Digo, ¿qué es? Dijo, como que una voz me habló y me dijo que vas a comenzar desde abajo, pero vas a terminar dirigiendo esa escuela y Él te va a usar, Dios te va a usar para crecer ese lugar. Y me reí. Le dije, ay papá. 8 años después, me dan la dirección de la escuela. Las palabras de mi padre nunca se me olvidaron. Fueron proféticas. Mi padre me dijo en alguna ocasión, dijo, hijo, y no estoy menospreciando a mi madre, porque mi madre es fenomenal, chiquita, chaparrita, pero fenomenal. Todos los días mi madre me manda un texto con un mensaje, con palabra, con todos los monitos que ponen en el iPhone, que no vienen al caso. Me pone el pastel de cumpleaños, me pone el de los cohetes, me pone de todo. Mi madre no sabe, pero lo hace con buena intención. Hijo, hoy es el mejor día de tu vida. Este día fue creado para ti. Dios tiene planes. Todos los días. Todos los días. Y me dice mi padre, tú no sabes, hijo, el tiempo que se tarda tu madre en escribir ese mensaje. Le compró una plumita y con esa plumita le pega cada tecla. Antes de que salieran los famosos emojis, mi madre no sabía cómo hacer la carita feliz con los dos puntos y el paréntesis. Entonces mi madre me escribía, que tengas un bonito día, punto. Y luego escribía la palabra, carita feliz. Ese es el amor de una madre. Todos los días, todos los días, todos los días recibo ese mensaje. De mi padre también, pero de mi madre todos los días. Pero cuando mi padre habla, yo escucho. Y hacía tiempo mi padre me dijo, años atrás, yo tenía, ahorita tengo, voy a cumplir 48. Tenía yo como 30 y mi papá me escuchó hablar en una congregación que comencé con una congregación que heredé de 50 gentes y al domingo siguiente regresaron 30, el domingo siguiente regresaron 20 y el domingo siguiente regresaron 15. Le dije, bueno, así como vamos, le voy a estar predicando a las cucarachas y a los ratones que hay en el edificio. Y mi padre me dijo algo en mi momento de mi desesperación, él ya como cristiano, me dice, hijo, Dios te ha puesto ahí y hay un propósito. Dijo, cuando tú prediques el evangelio, predica como si estuvieras hablándole a una multitud. Y luego se detuvo y me agarró del hombro y me dijo, acabo de tener una visión. Y la visión es, estás arriba de una plataforma en un lugar muy grande y hay mucha gente, es un estadio y la gente te está escuchando. Y me reí y le dije, papá, tengo 15 gentes en la congregación. Y hace unos meses le hablé a mi esposa y le dije, oye, acabo de dar una conferencia y les eché mentiras. No sé si tú te acuerdas, Elena. Le dije, les eché mentiras y traigo un pesar muy fuerte. Yo les dije que tenía un amigo, y un amigo que ha influenciado mi vida. Es un amigo australiano. No tiene brazos, no tiene hombros. Obviamente no tiene hombros. No tiene brazos, no tiene piernas. Es un puro tronco, se llama Nick Wojciechek. Y este chavo viaja por todo el mundo dando conferencias, animando, y es cristiano, evangelista. Y les decía yo a los que estaban en la conferencia, le digo, si él puede hacer todo lo que él hace, ¿cuál es tu excusa? Pero el problema fue que lo presenté como mi amigo y no era mi amigo. Yo estaba en una fila una vez, una fila de 1,000 gentes para tomarme un selfie con él. Ni conocía mi nombre ni sabía nada de mí. Se subió al avión y se regresó a Australia. Y le dije a mi esposa, me siento tan mal porque les dije a esta gente que era mi amigo y no es mi amigo. Siento que les eché mentiras. Y entonces ya pasaron 3-4 días y recibo una llamada de una mujer de la cual no había escuchado en 1 año y medio, de Ohio. Y me dice, Milton. Le dije, Marie, me hablas. Le digo, tengo mucho tiempo no escuchar de ti. ¿Qué pasó? Dijo, oye, te tengo buenas noticias. Dice, voy a estar en el valle en tal fecha. Ah, excelente. ¿Y qué puedo hacer por ti? Dice, voy a llevar una conferencia grande. ¿Y quién crees que voy a llevar? No sé. Le dije, ¿a quién? Dijo, a Nick Wojciechek, el hombre que no tiene brazos ni piernas. Dije yo, hijo, le acabo de hablar de él hace 3 días. Y eché mentiras. Claro, no le dije, esta mujer. Le dije, ¡ah, mi cuate! Dijo, vamos a estar ahí. Le dije, bueno, ¿en qué te puedo servir? Dijo, ¿servir? Dijo, no, Nick quiere que tú estés en la plataforma con él. Vi uno de tus videos y quiere que tú compartas con él en la plataforma. Va a haber 4,000 gentes en el Burt Ogden Arena. Le dije, mi amigo se acordó de mí. Y al estar sobre esa plataforma con 4,000 gentes alrededor, en medio de la plática que yo daba, Dios me dice, no con una voz audible, pero mi corazón me dice, ¿te acuerdas lo que le revelé a tu padre? Hoy se está cumpliendo. Varones, nosotros tenemos voz profética. Lo que nosotros decimos sobre la vida de nuestros hijos se lleva a cabo, para bien o para mal. Nosotros somos, de los 0 a los 11 años del niño, somos los entrenadores, somos el coach. Creo que por ahí lo tengo, a lo mejor allá en la pantalla. Somos el coach de los 0 a los 11, de los 12 a los 18 somos el consejero. O sea que si hicimos buena labor diciéndole de los 0 a los 11, ¿cuántos años tienes, Homero? Ah, bueno, 11, está ahí en la cúspide, ahí está terminando, borderline. Entonces, si mamá y papá han sido buenos coaches, tú puedes, Homero, tú puedes, esto y el otro. Párate, siéntate, corre más rápido, detente, estudia, esfuérzate. Si hicieron buena labor de los 0 a los 11, entonces de los 12 a los 18, los papás, el papá particularmente, se convierte en el consejero. Ya no le puede decir a Homero qué es lo que debe de hacer, sino hace la sugerencia. Fíjate, Homero, que la palabra de Dios dice esto, hijo. Quizás lo que estás haciendo no es lo correcto, que si retomas este camino de esta manera te van a salir mejor las cosas. Y ya el joven va a decidir si va a tomar esa palabra o no. Y si hicimos buena labor de los 0 a los 11, los 12, los 18, a los 19 años de edad, al resto de la vida, nosotros como papás nos convertimos en el asesor del joven. Por eso mi padre, que tiene casi 80 años, yo regreso a él para asesoría. ¿Por qué? Porque fue un excelente coach y fue un excelente consejero, y ahora es mi asesor. Antes de que nosotros podamos, papás, lidiar o llevar como líderes del hogar a nuestros hijos de la mano, primero tenemos que conectarnos al corazón del niño, al corazón de la niña. Tenemos que conectarnos al corazón para que así ellos puedan estrechar la mano y permitir que nosotros los llevemos. Yo doy mucha, mucha consejería matrimonial. He visto cientos de parejas en los últimos años, y consejería individual he visto cientos de personas en los últimos años. Y trato con hombres de 40, 50, 60 años que han fracasado en el matrimonio, han fracasado en el empleo, han fracasado en la sociedad, han fracasado, 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 porque no han podido superar lo que el padre habló sobre de ellos. Y siguen teniendo problemas de papá. Y los veo yo a los ojos y les digo, ¿y tu papá vive? No, ya murió. Pues ya suéltalo. Es una decisión. Pero es así de fuerte la influencia del padre sobre la vida de los hijos. Lo que nosotros hacemos como padres, va a ayudar a llevar a los hijos a la presencia de Dios. Si un padre terrenal no ama al hijo, el hijo va a tener mucha dificultad en creer que hay un padre celestial que no pueden ver, que los ama de manera incondicional. Pero cuando el padre los ama, el padre terrenal los ama con un amor incondicional, dicen: si este papá me ama así, ¿cuánto más me ama ese papá? Pero cuando es al revés, ahí te encargo. Hay tres preguntas que el niño se hace antes de que ustedes puedan llevarlos de la mano, antes de conectar al corazón. Son tres preguntas a nivel psicológico, a nivel subconsciente. Dicen: ¿te importo, papá? ¿Puedo confiar en ti, papá? ¿Y me puedes ayudar, papá? Son las tres preguntas. Y cuando papá está en el teléfono así todo el día, cuando papá está peor que el niño jugando Fortnite a 50 años de edad, cuando el papá está pegado al televisor viendo el fútbol o el fútbol americano, o sea, a mí me da lástima ese tipo de persona. Que eso consume tu tiempo y llegas a ser como la historia de ese niño que le dijo al papá: oye, papá, ¿cuánto ganas por hora, papá? ¿Cuánto te pagan por hora? Y el papá se ofendió, dice: eso no se dice, hijo, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué te hace falta? ¿Qué no te he comprado todo lo que tú necesitas? Papá, ¿cuánto ganas por hora, papá? ¿Por qué quieres saber? Dijo: papá, dime cuánto ganas por hora. El papá le dijo, el hijo fue, agarró el cochinito, lo rompió y comenzó a contar su dinero. Dijo: papá, quiero comprar una hora de tu tiempo. Una hora. Deja el teléfono, deja tus ocupaciones y platica conmigo. ¿Te importo? ¿Puedo confiar en ti? ¿Me puedes ayudar? Yo a los 12 años, 13 años, me dio una enfermedad que comenzó a afectarme mi sistema nervioso central. Tenía mucho dolor en el cuerpo por varios meses y era la época decembrina. Yo vivía en Monterrey y nunca se me va a olvidar. Mi padre y mi madre dedicadísimos a mí, pero mi padre, y no porque mi madre no quisiera, porque mi padre decidió hacerlo. Mi padre se sentaba en un sillón al lado de mi cama todas las noches mientras yo dormía. Abría yo los ojos con temor, con el dolor en el cuerpo, y ahí estaba papá sentado. Ya de grande yo dije: si mi padre terrenal hizo eso por mí, ¿cuánto más hará mi padre celestial? Yo recuerdo que en tiempos de injusticia en la escuela, yo le llamaba a papá y papá iba como mi defensor. Nunca titubeaba mi padre llegaba siempre a tiempo. Era roca fuerte para mí, era torre fuerte. Así es mi Dios. Papá nos llevaba de Monterrey a McAllen o a Laredo en esa época al mall a comprar los tenis y la ropa para el nuevo ciclo escolar. Y recuerdo a mi padre sacando los fajos de dinero y decía: ten tú, tú y tú. ¿Y tú, papá? Y él siempre decía: yo me gozo. Yo me gozo con darles a ustedes. Me gozo, dice, verlos comprando todo lo que quieren. Me gozo. Papá proveía. Entonces puedo entender que tenemos un Jehová Rafa, que es un Dios que sana. Tenemos un Dios que es torre fuerte y roca. Que tenemos un Jehová Jiré, que es Dios proveedor. Y papá, en mis tiempos de tristeza, acobijándome en sus brazos, permitiéndome llorar en sus brazos. Y eso me hizo recordar al pastor del Salmo, el Salmo 23, cuando dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me infunden aliento. Y recuerdo a mi padre. Ese es el tipo de padre que yo les exhorto que ustedes sean. El padre que reúne las características de Cristo. El padre que cuida de sus palabras, porque sabe que cada palabra que habla sobre la vida de sus hijos es una semilla que va sembrando, que luego al cabo del tiempo, cuando se le va abonando y cultivando y echándole agua, va a crecer y va a formar como un árbol. No se me quede dormido en el camino. Literalmente, no se me vaya a quedar dormido, porque si se me queda alguien dormido ahorita, le aviento el iPad. Ponga atención. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Ok. Les decía a los jóvenes acerca de la de una plantita que se llama el bambú chino. El bambú chino es una semillita alargada, chiquitita, y no todo jardinero la cultiva, porque el bambú chino tiene una particularidad. El bambú chino se siembra, y al momento de sembrar hay que estar abonando casi a diario, regando, hay que remover mover la tierra, hay que remover toda la hierba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Jóvenes, ¿cuántos años tarda el bambú chino en crecer? 5 años. No en crecer, en simplemente romper y brotar sobre la tierra. 5 años está el jardinero todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y nada, y nada, y nada, y nada. Y de repente rompe la tierra y sale un brote. Pero ahí le va lo más milagroso: que en las siguientes 8 semanas el bambú chino crece 80 pies de altura, el equivalente a un edificio de ¿cuántos pisos, arquitecto? 5 pisos, unos 80 pies, 6 pisos de altura. En 8 semanas el bambú chino crece a la altura de un edificio de 6-7 pisos. Se la voy a barajear más despacio para aquellos que no entienden mucho las matemáticas. De nuevo, es el equivalente, los matemáticos, lógico matemático, están pensando, a ver cuánto es eso. No, 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 no. Los otros nomás escuchan. Ok. Es un promedio de 1 pulgada por hora por 8 semanas. 1 pulgada por hora. O sea que usted ve el bambú chino 1 pulgada, se da la vuelta y regresa usted en 12 horas y ya está de esta altura, más o menos. Y al día siguiente de esta altura, y ahí se va, 80 pies, 80 pies. Bueno, ¿y por qué nos hablas de eso? Así son nuestras palabras, son como las semillas del bambú chino. Todo lo que usted dice, todo lo que el joven ve en su ejemplo, son semillas. Jóvenes, no contesten esta pregunta, por favor, porque ya saben la respuesta. A los papás, varones, les pregunto: ¿tardó 5 años en comenzar a crecer el bambú chino, sí o no? ¡Pi! No. El momento en que se sembró el bambú chino germinó y comenzó a crecer ¿hacia dónde? Hacia abajo, formando un sistema enorme de una raíz profunda, formando un ancla para sostener un árbol de 80 pies. O sea que lo que usted dice hoy a sus hijos, el ejemplo que usted pone hoy a sus hijos, a lo mejor usted no ve ahorita el fruto, pero muy en lo profundo del corazón del niño está creciendo una raíz. Y al cabo del tiempo crece, para bien o para mal. Así que sea buen jardinero, cuide lo que está sembrando. Fui a una casa media, quizás les platiqué cuando di una conferencia hace tiempo aquí. Iba yo a una casa media, les dije a los jóvenes, eran 20 reos recién salidos de la prisión. Íbamos nosotros a ministrarles la palabra de Dios y tenía yo 20 tipos, feos los tipos estos, ¿eh? Así, pero entraba yo, me acuerdo que cuando llegué yo así vestido, así, tratando de imitar al compi, así bien, los zapatitos, así bien, ¿verdad? ¿Qué pasó? Te lo digo en buen plan, sabes que se te quiere, se te quiere. Entonces llegaba así, llegué yo así bien preppy, ¿no? Ahí con los hombres estos, y vienen estos tipos, nomás escuchaba, ya no traían cadenas, pero sí, llegaban estos tipos, pero feos. Y recuerdo que se sentaban todos así como que, ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a enseñar tú? Y ellos iban con una finalidad, no lo digan, jóvenes. Iban con una finalidad. Ellos no tenían que ir a escucharnos. Éramos los únicos cristianos que íbamos ahí a la casa media a predicarles el evangelio por 6 meses antes de que fueran a reunirse con la sociedad, porque habían cometido unos crímenes horribles. Ellos iban con un propósito. A ver, ¿cuál era el propósito? Jóvenes, no lo digan. ¿Cuál era el propósito? Dígalo. Más fuerte. ¿Salirse un rato? No, no, era dentro del mismo edificio. No se salían, iban a la clase, estábamos nosotros en un cuarto. ¿Qué otra respuesta? Dígalo. ¿Alguien? No tenían, no era requisito, no tenían que ir. Buena respuesta, pero no tenían que ir. Les daban puntos, se iban, pero no tenían que ir. ¿Cuál otra respuesta? ¿Alguien más? Despejarse. ¿Qué? ¿Comer? ¿Trae hambre? ¡Le acertó! Llevábamos pastel de chocolate y Dr. Pepper. Y les decíamos, si se queda las 2 horas, le damos pastel y refresco. Y si no se queda, se queda como el perro de Pavlov, nada más con la pura baba. Usted dice. Pero yo les preguntaba a ellos una cosa bien importante después de que les hablaba acerca de cómo eran sus padres. ¿Y a quién ha sido la influencia más grande en tu vida? Mi padre. ¿Influencia buena o mala? Mala. ¿Puedes describir a tu papá usando una sola palabra? No. ¿Puedo usar más palabras? Bueno, a ver, dime, ¿puedo maldecir? Pues si te hace sentir bien. Decían unas cosas acerca de sus padres que yo tenía que hacerme el fuerte y no llorar, porque mi relación con mi padre siempre ha sido fenomenal. Decía yo, esta gente no tuvo el ejemplo de un padre que les amó. Y al final les hacía la última pregunta. ¿Tu papá te dijo en alguna ocasión que terminarías en prisión algún día? Y todos dijeron, sí. Voz profética. La profecía se cumplió. Todo hijo desea tener un padre, no un cuate que se sienta a jugar videojuegos con él. Eso es bueno, lo puede hacer. Pero todo hijo desea tener un padre, no un cuate. Necesita alguien que es fuerte, no alguien como Chabelo. No necesita Chabelo, no un cuate. Necesita un padre. Yo le preguntaba a David, mi hijo mayor, una vez, le dijo, hijo, ¿soy tu mejor amigo? Me vio así como con, es bien, también puede ser muy dramático como el padre, así con medio desprecio, me dijo. Dijo, ¿mi mejor amigo? Claro que no. Dijo, Tony, Rick, ellos son mis mejores amigos. Se me hundió el corazón hasta los pies. Le dijo, pero... Y yo tratando de justificarme, pero he hecho todo por ti. O sea, te he servido, te he criado, te he amado. Papá, cálmate. Dijo, tú eres más que un amigo, tú eres mi padre. Dijo, yo no necesito un cuate, yo te necesito a ti en tu calidad de padre, así tal y como tú eres. Dice, yo así te amo. Yo no necesito un mejor amigo, mejores amigos tengo. Todo hijo necesita tener un padre que no titubee, que se afiance, que sea fuerte, que no sea tímido, que tenga dominio propio y que lo guíe hacia el Padre a través de Cristo. Y todos dicen, ahí le va, 3 cosas que el niño necesita, apúntele. El niño necesita palabras de afirmación, creo que está por ahí. Y le voy a decir, si usted es de la generación de los baby boomers, o como dijo la hermana linda, de los baby bumpers, y si me está viendo ahí, hermana, le amo en el Señor. Si usted es baby boomer, nació por ahí en 1942, 1967, saque su libretita y sus 5 plumas que trae ahí. Si usted nació después de esa fecha, de 1969 más o menos hasta 1985, pues entonces no se preocupe, ni trae teléfono, ni trae nada, ni le importa a usted apuntar nada porque se lo quiere memorizar. Y si nació después de esa fecha y es usted un milenio, entonces pues tómele foto con su teléfono. ¿Sí? El niño necesita palabras de afirmación. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21 que hay poder en la lengua, poder dar vida o muerte. Así que apunte la cita. Ah, bueno, ahí está la cita. Número 2, el niño necesita toque físico. Lucas 5:13 dice la palabra que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Qué hizo? ¿Lo golpeó? No, lo sanó. Así que yo siempre estoy en contra. Yo no estoy en contra de que le dé con la vara al hijo, dele duro. Pregúntele a Daniel, ¿verdad, Elena? Que le pregunten a Daniel que si le damos con la varita. Va a decir, sí, duele. Pero ¿saben qué? Daniel tiene 6 años. Yo prefiero que Daniel llore hoy y no a que yo llore mañana. Yo sigo, seguimos, mi esposa y yo, lo que dice la palabra de Dios. Hay insensatez, o sea, tontería en la mente de un niño, pero, dice la palabra, la vara de la disciplina los corrige. Dice que el niño insensato trae vergüenza a la madre. Yo no quiero un hijo insensato, de repente hace cosas y le digo, ay, pero ahí vamos, vamos, vamos por buen camino. Hay que corregir, pero les voy a decir una cosa, papás. Esto no es bíblico. ¡Pum! La mano representa ¿qué? Amor y sanidad. Hijo, te voy a abrazar. Cuando usted está con sus hijos y levanta la mano y dice, ¡oye, compadre! Y el niño le hace así. Ya sabemos cómo usted lo corrige. O con la chancla, lo que usted use, el matamoscas. Así como yo creciendo, ven para acá. No, hágalo bíblicamente, pero no deje de hacerlo para que usted no llore mañana. Pero la mano es extendida para ayudar, la mano de amor, de paz, de sanidad. Eso es el abrazo, ven para acá, el toque físico. Todo niño necesita eso. Yo le pregunto a los niños cuando vienen a consejería conmigo, desde el chiquito al más grande, ¿cuándo fue la última vez que tu padre te abrazó? Y se quedan pensativos. Pues no me acuerdo. Ahí está el problema. Y la segunda pregunta ya está la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que tu padre te dijo que te amaba? Pues tampoco me acuerdo. Por eso hay un problema. Número 3, el niño necesita el amor expresado. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámese los unos a los otros profundamente, porque el amor que cubre una multitud de pecados. 3 cosas importantes: palabra, toque y amor expresado. El amor no es un sustantivo, pues es un verbo. Ya soné como Arjona, ¿verdad? El amor no es una cosa, es una acción. Y tiene que ser diaria. Por más difícil que sea, es difícil desarrollar una relación con el Padre Celestial cuando jamás conociste la relación con tu Padre terrenal, porque usamos esa relación como marco de referencia a través del cual vemos al Padre. ¿Sí me entendieron? Algunos tienen la cara de what ahorita, así como que. Usamos la relación de nuestro Padre terrenal como un marco de referencia a través de donde vemos nosotros la relación con el Padre. Podemos llamar eso cosmovisión, como parte de la cosmovisión. Un papá tuvo un pleito con su hijo, y este papá, después de años, se arrepintió porque el hijo, Paco, se había ido de casa. Y tenía 3 años de no ver a Paco. Esto sucedió en Sevilla, España. Y 3 años después, el padre arrepentido escuchó quizás un mensaje acerca del hijo pródigo en la iglesia. Llega a su casa arrepentido y dice, ¿cómo puedo encontrar a mi hijo que he perdido hace 3 años, a Paco? Y decide ir al pueblo de donde él era, cerca ahí de Sevilla, y va al periódico y pone un artículo en el periódico, un desplegado de página completa, usa todo el dinero que tiene y compra toda una página, y la página leía bien sencillo, en letra negría y grande, decía, Paco, soy tu padre, perdóname, te amo, deseo verte, voy a estar en la plaza principal del pueblo el lunes a las 6, ahí te espero. Se imprimió el periódico y se hicieron copias. El lunes a las 6 de la tarde llegó el papá de Paco a la plaza cerca de Sevilla, España. Y para su sorpresa, había 200 jóvenes llamados Paco esperando al padre. Proverbios 22:6 dice la palabra de Dios: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no la abandonará. Escuche, es instruye, que significa educa, enseña, dirige. Dice instruye, no destruye. Instruye al niño, no al adolescente. Se comienza desde chiquito. En el camino correcto, no el camino de papá, no el camino de mamá. El camino, ¿cuál correcto? El camino de Dios. Y aun cuando esté grande, no se abandona. Otra traducción dice: dedica a tus hijos al Señor y crea en ellos el deseo de obtener sabiduría, y así cuando sean mayores caminarán con el Señor. Hay tres tipos de crianzas. ¿Están preparados? ¿Tienen ahí donde escribir? No, dejen de escribir, porque se los prometo. Se los prometo, en 72 horas lo que yo dije hoy se le va a olvidar. Se lo prometo, así funciona la mente. 72 horas después usted va a decir: ¿qué dijo? Ah, me acordé del chiste, pero no me acuerdo lo que dijo. Apúntele. Tres tipos de crianzas. La primera es la crianza en donde hay muchas reglas, pero no hay relación, y eso conlleva a la rebelión. O sea, es el papá legalista. Legalista, religioso, legalista. Pura regla, regla, regla. No te pongas eso, no te pongas eso, no te hagas aquello. Cuando mi hijo vino conmigo a los 18 años y me dijo: papá, quiero tu permiso, aunque no lo necesito, en el estado de Texas. A propósito, cuando vino conmigo me dijo: papá, quiero ponerme un tatuaje. Deuteronomio dice: vas a estar destituido. Quiero decirle que por dentro dije yo, pero por fuera le dije yo: ¿y por qué? Dijo: ¿por qué no? ¿Y por qué me dices? Dijo: porque creo que te debo honrar diciéndote. No te estoy pidiendo permiso, dije, te estoy preguntando, ¿qué te parece? Le dije: pues no me agrada la idea, pero es tu cuerpo y tú sabrás. Le dije: ¿te va a alejar de Dios? Dijo: no. ¿Te va a acercar más a Dios? Tampoco. ¿Va a cambiar tu relación con Él? No, porque ama al Señor. Dijo: pero es algo importante para mí. Le dije: nada más no regreses con una calavera, ¿eh? Y asegúrate que te lo pongan en algún lugar en donde no se pueda ver. No piensen mal. Decía yo, la espalda o algo así, en el brazo acá arriba, que no se vea. A los 3 días amanezco y trae un parche en el brazo. Dije: ya. Si hubiera sido legalista religioso, le hubiera dicho: no regresas a casa. Aquí nosotros servimos a Jehová. Póngase a leer las escrituras en el Antiguo Testamento donde dice: no marcarán sus cuerpos. Cuando se despierta, se destapa lo que trae en el brazo. Y era un tatuaje del tamaño de que todo el mundo lo podía ver. Dije: no. Era la zarza ardiente. Era una zarza con fuego. Y en hebreo decía: el Señor Dios de David. Él se llama David. Y abajo tenía una cita de Proverbios 31. Y abajo tenía la palabra mom, mamá, escrito con un corazonzote rojo, porque él a los 15 años perdió a su madre. Murió. Entonces para él eso era algo importante. Pero todo tenía un porqué, no solamente fue una chiflazón. Y le dije: oye, ¿estás seguro que eso que está en hebreo está bien escrito? Me dijo: papá, me vas a regañar. ¿Qué hiciste? Dijo: fui a la sinagoga y pedí hablar con el rabí. Dijo: y le eché mentiras. Le dije que era para un proyecto de la universidad. Y le dijo: oiga, rabí, ¿cómo se escribe el Señor Dios de David? Y rápido agarró una pluma y empezó a escribir en hebreo cómo se escribe. Y eso lo llevé con el artista y el artista me lo puso. Reglas menos relación equivale a rebelión. Pura regla, pura regla, pura regla. Y no hay abrazos, no hay cariño, no hay amor. El niño se rebela. O al revés, hay pura relación. No, hombre, vamos a jugar, vamos a hacer esto. Mira todos los dulces que tú quieras. ¿Qué quieres comprar? Te lo compro. Mira, vamos aquí, vamos allá. Sin ninguna estructura, sin ninguna regla. Y el día que usted quiera aplicar una regla, el niño se vuelve agresivo, porque usted es un padre permisivo. La ausencia no es un tipo de crianza. La ausencia conduce a la desesperación. Puede ser ausencia física o puede ser ausencia porque está usted tan ocupado en lo que está haciendo en su casa. Y la mejor crianza es reglas más relación, que conlleva a la bendición. Si usted le dijeron que no es calidad sino cantidad, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? No es cantidad, es calidad. Le mintieron. Eso es una falacia, es una mentira. Es cantidad y calidad. Y ahí le va otra. Cuando usted comparta el evangelio a sus hijos, comparta. Hay dos maneras de compartir y las dos están erradas. Compartir la verdad sin gracia condena, o compartir gracia sin verdad condona. Se tiene que compartir el evangelio con verdad y con gracia. Con verdad y con gracia. Porque cuando es pura verdad sin gracia, es pura condenación. Pura condenación. O cuando es gracia sin verdad, es permisividad. Es, ay, Dios es amor, no pasa nada, hijo. Los dos son igualmente malos. Igualmente. Así que hay que compartir la verdad con gracia. Proverbios 27 dice: justo es quien lleva una vida sin tacha. Esto es para los padres. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Una vida sin tacha. Hace años veía yo a un boxeador, hace muchos años, James Toney. Y James Toney era un boxeador que todo el mundo le temía, tipo un Mike Tyson. No, hombre, este tipo, puro noqueo, puro noqueo, puro noqueo. Y salía al ring y salía con un odio. Se le veía en su cara la dureza. Y salía y le daba una tunda al otro. Y casi creo que quería agacharse cuando estaba ahí tirado y quería seguirle dando de golpes. Y la pregunta era: ¿de dónde nace la pasión de este hombre? Primeramente, la verdad sin gracia y la gracia sin verdad, ¿no? No los estoy juzgando, pero si a usted le gusta el boxeo, pues bueno, allá usted. Si le gustan las peleas en jaulas, yo doy consejería. Bien, este boxeador, usted necesita ayuda. Bien, no lo estoy juzgando, pero le estoy diciendo la verdad. Este boxeador, James Toney, pum, 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 le preguntan: oye, ¿cómo le haces? Nadie te ha podido ganar, tienes una pasión impresionante, sales con una pasión, sabes lo que vas a hacer. Dice: yo sé que cuando salgo yo voy a ganar siempre. Tipo un Mike Tyson, ¿no? Tipo un Muhammad Ali. ¿Se acuerdan de Muhammad Ali? No, muchos no, porque son muy jóvenes. Algunos se acuerdan de Muhammad Ali. Ese tipo era este engreído, era bueno, buenísimo, pero así medio jactancioso, y que se creía, se subió un avión una vez y le dijo a la aeromoza: señor Ali, por favor, abroches el cinturón. Dijo: Superman no necesita cinturón. Y la aeromoza le dijo: Superman no necesita un avión para volar tampoco, así que abróchese. Bueno, este boxeador James Toney le preguntó al entrevistador, le dice: oye, ¿cómo le haces tú para tener tanta pasión para golpear como golpeas tú? Y esto fue la respuesta que él que publicó el entrevistador. Dijo James Toney: veo en mi oponente, ojo, veo en mi oponente la cara de mi padre. Y mi única motivación es matarlo a golpes. Así que no desisto hasta verlo tirado sobre la lona. Eso fue la respuesta de James Toney. Justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Tus hijos, varón, tus hijos necesitan verte adorar a Dios, cantarle al Señor, vivir una vida de adoración. Tus hijos deben de verte orar, hablar con Dios. Tus hijos deben de poder verte llorar en presencia de Dios, arrepentirte delante de Dios, leer la palabra delante de ellos. Un amigo mío, Randolph Mersalita, es un gran pastor de pastores. Es un hombre que mide 6'4", negro, pelón, parece un Michael Jordan, pero más grande, y es de la isla de Bonaire, de las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Y este hombre es un hombre de Dios y se cambiaron a una casa y vivían en una casita chiquita en el Instituto Bíblico Río Grande, y luego ya compraron una casa más grande y hizo una oficinita ahí, ahí estudiaba la palabra. Y un día la esposa le dijo: oye, Randolph, le dice, ya no vemos que estudies tu palabra, la palabra. Y dice: no, sí la estudio todos los días, pues todos los días me estoy preparando. Dice: pero ya no te vemos, tus hijas no te ven estudiar la palabra. Dice: no, pero yo estoy estudiando ya en mi oficina, bien cómodo, bien padre, tengo mi silloncito y todo. Dice: ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes leer la Biblia como lo hacías antes en la sala? No, dijo, pero pues es que tengo mi oficina. Dijo: no, para que tus hijas te vean. Es importante que tus hijas te vean. Él tiene tres hijas. Que tus hijas te vean leer la palabra. Tus hijos deben de ver, en donde quiera que estés, que ellos vean que tú estás leyendo la palabra. Y deben, ¿están listos, varones? Ahí le va la más importante. ¿Listos? Tan, 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 tan. Tome video, mujer, para que se lo enseñe después. Recuerda, recuerda. Lo más impresionante, el ejemplo más fuerte que usted le puede dar a su hijo para que crezca sano, mental, espiritualmente, es que el hijo vea que usted, varón, ama a su mamá. Uy, nada más fue un amén. Gracias, hermana. Lo vuelvo a decir, déjame dar la vuelta. Lo más impresionante es cuando el hijo ve que el padre ama a la madre y el pueblo de Dios dice, o las mujeres por lo menos. Los hijos, hazme, Pastor Raúl, me haces ahí la señal de 5 minutos, por favor, porque yo de conferencias de 6 horas, me haces ahí, así los 5 minutos. Les vuelvo a preguntar, ¿están aprendiendo algo? Si no están aprendiendo es porque están dormidos. Ahí va. Número uno, los hijos son regalo de ¿quién? De Dios. Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Ahí les va, esto me encanta. Como flechas, saetas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. ¿Saben lo que es una aljaba? Nada más los viejos saben lo que es una aljaba, incluyéndome a mí, donde guardaban las flechas. ¿Se acuerdan de Robin Hood? Sacaba la flecha, él traía la aljaba acá atrás, otros traen la aljaba acá en un lado, ¿sí? En inglés se dice quiver, dice Homero, para aquellos que no sepan inglés. A ver, repita conmigo, quiver. ¿Dijiste quiver o liver? No, quiver. Estoy bromeando, Homero. Quiver. Ahí les va. Children are like arrows in the hands of a warrior. Blessed is the man whose quiver is filled with such arrows. ¿Ya? ¿Conforme? Gracias. Ok. Como flechas. Ahí les va. Yo soy muy visual. Así que imagínense que el varón, usted es el guerrero. ¿Instruido o no? Se supone que debe ser guerrero. Nosotros, como los guerreros, somos quienes vamos formando las flechas. El guerrero entendido va y busca el roble más fuerte, de ahí toma la madera y comienza a hacer las flechas. Comienza a tallar la flecha, y la flecha tiene que quedar derechita porque, bueno, y tiene que tener cierta flexibilidad. No sé si usted sabía que una flecha, si la ve en cámara lenta, cuando tira la flecha se va moviendo así. No puede estar ni muy rígida ni muy flexible. Tiene que estar justo así, que el guerrero entendido sabe y agarra la madera y la media dobla, la ve, la mide, la pule y luego le pone el barniz. Busca la piedra adecuada para hacer la punta de flecha. Busca la piel correcta para hacer unos lazos ahí para amarrar la punta de la flecha y lo pone al final. Ya cuando termina el proceso, que es un proceso largo, ya cuando termina el proceso, entonces lo pone en su aljaba con una confianza, sabiendo que el día que él ponga esa flecha dentro del arco y cuando le ponga presión a la flecha, porque una flecha no viaja a menos de que se le ponga presión, se le pone presión a esa flecha y cuando lo suelte, va a pegar en el blanco. Donde pongo el ojo, pongo la flecha. El arco Es el arco de la vida del Señor. Es nuestro caminar. Nosotros como guerreros tomamos a los hijos, los ponemos en ese arco de la vida. Y la presión de la vida los impulsa hacia la dirección que Dios ya ha destinado para sus vidas. Pero solamente si hemos hecho buena labor como guerreros. Amén. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta tarde? Levanta la mano. ¿Cuántos guerreros? Algunos, ok. Algunos todavía no están muy convencidos. ¿Cuántos desean ser esos grandes guerreros? Levanta la mano. Yo deseo ser ese gran guerrero. Algo que no dije desde un principio, se lo voy a decir ahorita. Cuando yo soy doblemente bendecido, Dios me ha bendecido mi vida dos veces con dos grandes mujeres. A ver, espérame, pastor, déjame más despacio. ¿Cómo está eso? Bueno, aparte de mi madre, ¿verdad? Yo cuando enviudé, la mamá de David fue una gran bendición. Dios me trajo a Elena, una gran bendición. Doblemente bendecido. Dos hijos, doblemente bendecido. Pero cuando yo enviudé, alguien me dijo esto. Y no se la crea usted. Me dijo, pues ahora estás solo. Ahora tú vas a ser padre y madre. Yo soy padre nada más. Si usted está divorciada, divorciado, enviudó, y le dicen, es que ahora vas a ser padre y madre. Si eres hombre, solamente puedes ser padre. Si eres mujer, solamente puedes ser madre. No puedes ser padre y madre, eso es una mentira. A falta de varón, dice Dios, ahí estoy yo. Es el esposo, es el padre de los huérfanos, pero uno puede ser nada más lo que Dios nos ha destinado a ser. Yo no puedo ser madre, solamente puedo ser padre. Así que no se crea esa mentira si se la han dicho a usted también. Enfóquese en lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. Versículo 5, dichoso el guerrero o bienaventurado aquel que llena su aljaba con ese tipo de flechas. Todo niño necesita un padre que es un gran guerrero. Ya me lo voy terminando, así que no se me desespere. Quiero terminar con hablar acerca de uno de los personajes favoritos míos de la Biblia. David. Por eso David se llama David. David era el octavo hijo de un hombre llamado, a ver, Isaí o Jesse, ¿verdad? O Jesse, dicen. Jesse en inglés, Jesse en español. Isaí. Y si usted recuerda la historia en el Antiguo Testamento, un hombre profeta llamado Samuel fue a visitar la casa de Jesse o Isaí para ungir al nuevo rey. Entonces, cuando llega Samuel a esa casa, Samuel llega y dice, oye, tráeme a tus hijos porque he venido, traigo el cuerno con aceite, vengo a ungir al nuevo rey. Dios no está muy satisfecho con Saúl, hizo sus ondas él, se fue por el mal camino. El pueblo escogió a Saúl, pero Dios ha escogido él, un rey, no fue el pueblo, sino fue Dios ahora. Y está en esta casa. Ah, bueno, entonces trae a sus siete hijos. Y comienza con el primogénito, dice Samuel, pues es el primogénito, porque es el primogénito. Fuerte, alto, de buen parecer, tenía tipo realeza, se veía bien el tipo, guapo, y lo ve y dice Dios, ese no es. Se va el segundo, tampoco. Se va el tercero, menos. Se va el cuarto. Entonces Dios dice, oye, espérate. O sea, calibra, vuelve a calibrar tu mente, tu corazón. Yo no ando en busca, yo no vengo a ungir. Yo no vengo a ungir lo guapo, lo fuerte, lo bello. Yo no vengo a ungir aptitudes, cualidades, talentos, educación. Yo no vengo a ungir lo que tú puedes ver. Yo vengo a ungir un corazón. Le dijo, yo no veo lo externo, veo lo interno. Entonces se va hasta el número 7. Y en el número 7 Dios le dice, no. Ahora está desesperado Samuel. Dice, oye, ¿cómo estuvo esto? O sea, ninguno de estos. Entonces voltea con Jesse y le dice, ¿qué le pregunta a Jesse? O a Isaí, ¿no tendrás otro por ahí? Y se queda, me imagino yo que se queda él. ¿Otro? ¡Ah! Sí, cómo no, pues ahí anda David allá, pero anda cuidando a las chivas. A ver, abre las ventanas. ¡David! Y David anda allá con el arpa y anda cantando y con los, ¿verdad? Anda él cantando. Y dicen los hermanos, no, hombre, aquel está chisqueado, anda solo hablando solo, está loco. Esa palabra la uso porque mi hermano pastor allá trae las palabras de pueblo, yo también las quiero usar. Está chisqueado. Aquel anda ya solo chisqueando. Entonces lo mandan llamar. Y porque le dice a Samuel, no, hasta que lo traigas, dijo, no, vamos a sentar a cenar. O sea, tienes que traerlo. Y entra David oliendo a chivo. Literal. Entra oliendo a chivo. Y después de ser ungido, sale oliendo a rey. Pero David crece en una familia en donde él es rechazado, en donde él es olvidado, en donde él es el pastorcito, que en esa época ser pastor era menos que ser un sirviente. De hecho, la ley de esos tiempos no requería que el hombre, si caía un pastor a una fosa, no lo tenías que rescatar y no te pasaba nada porque no tenían valor. Eso es lo que hizo Jesse con su hijo, lo puso a pastorear porque era punto y aparte. Y si ustedes le preguntan, y no me voy a meter a la historia judía, si le preguntan a ustedes a un judío por qué Jesse o Isaí trataba así a su hijo, los judíos tienen toda una historia del por qué. ¿Y por qué los hermanos de David lo rechazaban? Hay una historia. El judío tiene una tradición, ellos creen. Pero en el Salmo 42, David, me imagino yo, que después de haber pasado por desprecios de su padre, de sus hermanos, desprecio de Saúl, que Saúl lo quería matar y de todo lo que pasa. En el Salmo 42:1 dice, el cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser. David, a falta de padre, sabía que su único padre era el Padre Celestial, y su enfoque era en agradarle a él. Como un siervo, dice, que busca agua fresca cuando tiene sed, así dice, me desespero yo buscándote, Dios mío. Es esa misma sed que nuestros hijos tienen de nosotros como papás. Necesitan de nosotros. Amén. David crece y sabemos de historia, toma lugar como rey. David de repente como que se le sube en los humos y comienza a olvidarse de la unción y comienza a olvidarse de que necesita de Dios y comienza a olvidarse de sus hijos. Y vemos lo que pasa dentro de su casa. Tiene a Amnón, Absalón y a Tamar. Y sabemos que Absalón y Tamar eran hermanos, Amnón era medio hermano. Amnón engaña a Tamar, la hermana, haciéndola pasar a su cuarto, haciéndole pensar que estaba enfermo, le lleva ahí a un caldo, le lleva algo de comer, y en ese momento él la ultraja, la viola a su propia hermana. Dentro de la casa del rey David, el ungido de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que buscaba agradar a Dios, estaba sucediendo una violación. Y Absalón toma cartas en el asunto y termina matando a Amnón. No solamente ha habido una violación, ahora hay un asesinato. Y al cabo del tiempo, el hijo se vuelve en contra del padre y arma su propia guerra civil. David ahora está siendo no solo perseguido por ningún hombre de otro lugar, de otro reino, está siendo perseguido por su propio hijo, que quiere derrotarlo, quiere derrocarlo, quiere quitarlo, quiere tomar prácticamente su lugar. Y en la guerra civil, David, afligido, viendo lo que él ha causado, su falta de liderazgo en su familia causa esto. David le dice a Joab, le dice, tráeme a Absalón, búscamelo y tráemelo. Pero, ¿qué le dice? No lo mates, no lo mates, tráemelo vivo. Absalón tenía el pelo largo, andaba en un caballo, en una yegua, en una mula, no sé qué andaba. Y al pasar por debajo de un ébano o de un árbol, se le enreda el pelo. Y los soldados ven y avisan a Joab. Y Joab le dice a los soldados, ¡mátalo! Y ellos dicen, no vamos a ir en contra del rey, o sea, no queremos esa bronca. Ahí está. Y agarrando unas flechas, Joab se las entierra en el pecho y lo mata y manda a otros a rematarlo. Y cuando llega esa noticia al palacio y David se entera, no puedo yo leerlo para poder transmitirles el dolor que David sintió. Pero si ustedes ven los puntos de exclamación que hay en la Biblia, en esta parte en donde dice, David clamó, ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ¡ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Se aflige. En poco tiempo perdió a dos hijos. Todo por su ausencia. Mi oración es de que tú no seas como David, que tengas que clamar, ¡ay, Absalón, 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 hijo mío, Absalón! Sé un gran guerrero. En la vida del cristiano y nosotros como padres, es como una carrera de relevos, y tengo una imagen ahí de relevos. En una carrera de relevos, y les dije a los jóvenes, todas las ilustraciones que yo uso tienen que ver con carreras, porque soy deportista, porque soy corredor. Y de eso hablamos, de las carreras. Eso es una carrera de relevos. Y una carrera de relevos, hay un elemento llamado una estafeta. ¿Cómo se dice Homero estafeta en inglés? Te voy a poner a prueba ahora. Ajá. Te la puse muy difícil. Batón. Batón. Entonces, en la carrera de relevos, el equipo está hecho de 3-4 gentes. Va corriendo el primero con la estafeta. El segundo está esperando con la mano extendida así. Y tienen que tener tanta coordinación y tanta maestría así para pasar la estafeta de uno al otro con maestría, con práctica. Porque de otra manera se les cae la estafeta. Y mire la cara de esos hombres. Porque ellos saben que al caerse la estafeta ya perdieron. Ya perdieron la carrera. Meses, quizás años entrenando, coordinándose los dos para tomar la estafeta, y a uno se le cayó y ya se acabó la carrera. Varón, nosotros estamos en una carrera de relevos. Llevamos la estafeta que es nuestro legado. No tires la estafeta. Tienes que pasar la estafeta a tu hijo, para que tu hijo se lo pase a tus nietos, para que tu nieto se lo pase a los bisnietos, y así consecutivamente siga el legado cristiano. Pero no puedes dejar la estafeta atrás. No tires la estafeta. Antes de pasar el último video, tengo un video que quiero pasar, y no sé si la banda de alabanza va a pasar ahorita al final, o si podemos tener algo de música y el teclado o algo. Voy a pasar un video. Y es un video, no es cristiano, no es un video que tenga valor bíblico quizá, pero creo que va a tener un, lo vas a poder, si lo ves con los ojos del corazón, vas a poder entender lo que te voy a explicar. Porque nosotros tenemos que pasar esa estafeta. Nosotros padres tenemos que ser el ejemplo de Cristo en la vida de nuestros hijos. De otra manera va a ser bien difícil que ellos quieran seguir el camino cristiano, porque ellos no ven ese carácter cristiano en el mismo padre que debió haberles amado como Cristo ama a su iglesia. El video que les voy a pasar, y antes de que lo pongas, Ricky, el video que les vamos a pasar es de los Juegos Olímpicos de Barcelona hace años, y en esta carrera el favorito es el que van a ver en el video. Y el favorito, en un momento en el inicio, a media carrera, le truena el músculo, se desgarra un músculo en la pantorrilla. Y cuando eso sucede, Joel, ¿qué pasa cuando se te desgarra un músculo en la pantorrilla? Vas corriendo un maratón. Ya no puedes correr, ya perdiste. ya perdiste. Entonces, yo les voy a ir describiendo lo que está pasando, pero mi oración esta mañana para ustedes, varones especialmente, y mujeres también, es de que mientras paso este video les voy explicando lo que está pasando. Yo quiero que rectifiques. Les explicaba a los jóvenes que las R's tenemos que pedirle que Dios nos revele. Revele las áreas en nuestra mente y nuestro corazón que están mal, que debemos de corregir. Número dos es rectificar a través del arrepentimiento. Eso es lo que yo deseo para ustedes hoy. Es que hoy, si Dios te habló a través del mensaje, si dices, oye, tengo mucho camino por caminar, tengo mucho por crecer como papá, y hay cosas que he hecho yo que han lastimado a mi familia, hay cosas que he dejado de hacer que han lastimado a mi familia, yo soy ese padre ausente, yo soy ese padre crítico, prejuicioso. Si ese eres tú, nadie te está juzgando, te amamos en el amor de Cristo, pero hoy es el día que dejes atrás todo eso para que comiences de nuevo. El parteaguas es hoy. Así que después del video voy a orar por ustedes y yo le voy a pedir a los papás, esos guerreros valientes, seas, te creas o no seas, o no te creas, es tiempo que tú pases al frente para poder orar, para que aquí dejes en el altar todo ese mugrero que se ha interpuesto entre tú y el llamado de ser ese papá que Dios te ha llamado a ser. Voy a pasar el video y lo voy a ir explicando. Y le pones el sonido, por favor, hijo. Vean ustedes, a ver, otra vez. Vean ustedes el corredor favorito. Ahorita van a ponerlo en pantalla. Si le puedes subir, no sé si le pueden subir al volumen. Bueno, si quieres toca el teclado nada más, hija, así, por favor. Ahí va, ahí le truena el músculo, se le desgarra. Él es el favorito en Barcelona. Y ahí no hay nada que hacer. Se acabó la carrera. Lo único que puede hacer es estar ahí y llorar, pensar qué voy a hacer. Se siente defraudado, fracasado. Ya terminó todo para él y todos ya terminaron la carrera, pero se levanta porque se acuerda del ánimo que su padre le daba. Y dice, aunque sea en un solo pie, voy a terminar esa carrera. Pero va sufriendo, trae dolor el hombre. Y de repente, como dice la palabra de Dios, de repente entre el público un hombre se levanta y corre y rompe las barreras de seguridad. Y va y se le acerca a este hombre y lo agarra y comienza a animarlo. Lo sostiene. Él se reposa en él. Comienza a debilitarse, lo abraza. Es el padre de él, es su papá. No hubo quien pudiera detener al papá. Desde lo más alto del estadio corrió, brincó. Ahí viene el guardia de seguridad, le dice, hazte a un lado, yo no voy para ningún lado, aquí me voy a quedar, yo soy su padre. Y él sigue caminando, lo lleva, hijo, vamos a terminar esta carrera juntos. Y vienen más, y vienen más a decirle, vete, no puedes ayudarle, pero sigue con su hijo. Ese es el padre. Ese es el padre que todo hijo añora tener. El padre que jamás deja, que jamás abandona, jamás da la espalda, no se avergüenza. Hijo mío, esto lo vamos a hacer juntos. Juntos vamos a terminar esta carrera. Y lo lleva. No lo lleva hacia las gradas, hacia los lockers, lo lleva hacia la meta. Ese papá cambió el semblante de ese joven cuando el papá se le acercó. Qué hermosa imagen de lo que es el amor del padre. Un aplauso al Señor. No hay vez que yo no vea ese video que no me haga llorar, y veo muchas lágrimas ahorita. Ahorita vamos a tener un tiempo de ministración, un tiempo en donde tú, varón, puedas pasar aquí al frente. Es más, varones, pónganse de pie. Varones, pónganse de pie. Yo voy a orar por ustedes ahorita, los varones. Especialmente, obviamente, los papás, pónganse de pie. Futuros papás, pónganse de pie. Papás y futuros papás, sin importar la edad de tus hijos, ponte de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Que tú, Señor, no resaltas el pecado en nosotros, Padre, sino que nos acoges en tus brazos, nos envuelves, nos amas. No ves, Señor, condiciones, porque tú eres incondicional, Señor. Cuando caemos, nos levantas. Cuando flaqueamos, nos envuelves. Señor, cuando tenemos carencias, tú nos llenas. Señor, que cuando estamos débiles, tú nos das fuerza. Señor, te doy gracias por mis hermanos en esta tarde, Señor. Ellos desean, ellos quieren, Señor, ser como tú, Señor. Quieren ser como tu hijo. El proceso por el cual están pasando ahorita es difícil. Algunos más, otros menos, Padre. Pero deben de entender que el proceso lo tienen que atravesar para llegar a la culminación de lo que tú tienes planeado para sus vidas. Y que no están pasando por este proceso solos, sino que como el hijo que vimos en el video, cuando sentimos que se nos revientan los músculos, se nos revienta, Señor, nuestro espíritu, cuando nuestra alma está afligido, Señor, como cual alma jadeante busca, como dijo David, esos ríos de agua, Señor, porque tenemos sed. Tú, Señor, rompes entre las barreras, sales de entre las gradas y recoges a nosotros, a tus hijos, y nos llevas, Señor, nos llevas, Padre, hacia la meta. Hoy, Señor, sé que mis hermanos, muchos de ellos están cargando, Señor, están cargando con cosas del ayer, con cosas del pasado, principalmente están lidiando con situaciones que ellos experimentaron con sus padres cuando ellos eran niños. Cuando el padre les dio la espalda, cuando el padre los despreció, cuando el padre los abandonó, cuando el padre los golpeó, ellos están lidiando con eso en sus emociones aún y no han podido, Señor, dejarlo atrás. Y hoy es el día de dejarlo. Hoy es el día que ellos puedan tener esa libertad, que se caiga el grillete que los ha mantenido atados a esa cadena sin poder avanzar y sin poder descubrir el potencial que tienen en Cristo Jesús. Hoy es el día, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que rompas esas cadenas, que puedan salir de este lugar, Señor, fortalecidos, que puedan verse ellos como grandes guerreros, Señor, que aunque sus hijos estén grandes, que ellos sigan formando esas saetas para que sean bendecidos y bienaventurados, Señor. Pido por ellos, por sus corazones, Padre. Sánalos, Señor. Sánalos. Se han sentido destituidos, Señor. Sánalos. Se han sentido rechazados. Sánalos, Señor. Si en sus hogares ellos han dejado su puesto de liderazgo y se lo han dado a su esposa, Señor, que tomen su lugar de liderazgo, pero como Cristo, no para ser líder con un yugo, Señor, con poniéndole yugo a los demás, pero ser líder como Cristo, liderando con verdad, liderando con gracia. Gracias, Padre, que tú haces todo nuevo, Padre. Varones, yo te pido que pases, si eres tú, que pases aquí adelante sin ninguna pena. Que vayas pasando aquí adelante sin ninguna pena. Aquellos que dicen, yo quiero ser ese gran guerrero, queremos, Señor. Queremos orar por ti. Ve pasando aquí al frente, aquí al frente, aquí al frente. Solamente los guerreros valientes, solamente. Es que me da pena. ¿Cuál pena? Más pena te va a dar no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Más pena te va a dar en un futuro cuando no hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Pasa aquí adelante, pasa aquí adelante. Varones, pasen aquí adelante. Tus hijos te necesitan. Sin importar la edad, tus hijos te necesitan. Cualesquiera que sea tu situación, el 80% de los que están aquí ahorita al frente tuvieron problemas con sus padres. Fueron rechazados, tuvieron un padre borracho, tuvieron un padre drogadicto, tuvieron un padre que engañó a la mamá, y han llevado eso sobre los hombros todo este tiempo, y no les ha podido dejar, no les ha dejado ser el cristiano, el seguidor de Cristo en toda plenitud que Dios les ha llamado a ser, ser ese hombre de Dios, porque llevan cargando ese peso. Es tiempo que ustedes decidan. Ustedes tienen que decidir, Señor, como David, decir, Señor, pon mi mente a prueba, examina mi corazón, dime si hay algo en mi corazón que se ha interpuesto entre tú, Señor, y yo, Señor. Yo quiero que esa muralla, que esa barrera sea derribada en el nombre poderoso de Cristo. muéstrame qué es, porque no puedo derrotar lo que no puedo definir. Define, Señor, muéstrame una imagen en mi mente, muéstrame una imagen en mi corazón y dime cuál es ese pecado, Señor, cuál es esa amargura, cuál es esa experiencia a la cual sigo atado, para que aquí, mi hermano, aquí lo dejes en el altar, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar con la alabanza y en este momento ustedes hablen con el Señor, oren al Señor.
Como el siervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti. Como el siervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Así mi alma te busca a ti. Como el siervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti. Y ante ti, Cordero de Dios, todo me perder la importancia, y ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia.
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana. Gracias, Señor, por tu sanidad que estás trayendo, Señor, a las familias, empezando por la cabeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a hacer una cosa, hombres que están ustedes aquí al frente, dense la vuelta para ver al frente hacia allá. Y los hijos que están aquí en la sala, pásenle con su papá. No le hace que se haga mucho movimiento, no le hace. Pásenle aquí con su papá, los que estén. Búsquenlo ahí donde esté. Si son dos o tres hijos o hijas, no le hace. ¿Juntan las mías, padre? Ahora, pónganme atención los papás. Vamos a abrazarlos, a ponerles las manos y vamos a orar por ellos. Y empieza tú lo que sepas. Como el ciego que dijo: mira, yo no sé mucho, yo nomás sé lo que Jesús hizo y eso te digo. Que ellos escuchen con tu voz, que ellos escuchen con tus palabras. Una base tan sencilla como esta de decir: hijo, te bendigo, hija, te bendigo en el nombre de Jesús. Y de ahí suéltate y empiézale, por favor. Los que se quedaron sentados ahí, papás, ustedes que están aquí al frente, los muchachos que se quedaron sentados allá, pásenle a orar por ellos también. Que ninguno de los muchachos que están aquí se queden sin que un varón padre vaya a orar por ellos. Pásenle para allá, fíjense quiénes se quedaron sentados y pasen a orar por ellos. Vamos a orar por los que están aquí que no vinieron sus papás por alguna razón. Pásenle. Ustedes que están aquí al frente, pásenle. Pásenle a orar por los que están ahí. Pregúntale: ¿cómo te llamas? Déjame orar por ti. Y ora por ellos igual. Nadie se quede de los muchachos que están ahí, que oren por ellos. Milton, gracias a Dios, muchas gracias, Señor te bendiga. Y pues damos gracias a Dios, ¿están contentos? Bueno, está mal hecha la pregunta. ¿Están gozosos? ¿Tienen el gozo del Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este canto una vez más. Vamos a entonarlo. Y una parte que estábamos en la alabanza en el retiro, y les dije a los muchachos, en una parte del retiro, normalmente esto que voy a decir lo deberíamos de hacer de manera voluntaria, pero ahorita estamos en entrenamiento. Entonces, aunque no sea voluntario, todo decir hazle así, porque nos vamos a ser enseñados para poder saber que eso es de manera voluntaria. Y vamos a entonar este canto otra vez, y antes de entonarlo, levanta tus manos al Señor. Levántale tus dos manos, levanta tus manos, hombres, mujeres, jóvenes, todos, levántale sus manos al Señor. Y vamos a decirle esto: como el siervo brama por las aguas.
Como el siervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti.
Como el siervo,
como el siervo brama por las aguas.
Mi alma clama por ti,
mi alma clama por ti, mi alma clama por ti,
mi alma clama,
mi alma clama por ti,
mi alma clama por ti,
mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
Como el siervo,
como el siervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti.
Una vez más, como el siervo,
como el siervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por este fin de semana. Gracias por este retiro. Gracias por todo esto que has derramado para tu gloria y para tu honra, Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Alegres, gozosos, viendo tu poder, viendo lo que tú haces y viendo que hay un camino distinto, diferente, lleno de aspiración, lleno de esperanza en Jesucristo. ¿Cómo no agradecerte eso, Señor? Gracias por lo que estás haciendo con estos jóvenes, Señor. Esta nueva dirección, nueva vida. Gracias. Y con nosotros como padres, por esta nueva dirección también y esta nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios.